Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Agora vamos a começar a hablar um novo período. Sardes representava o período da reforma. Y el fruto de las reformas que en el siglo XVIII y XVI fueron el congregacionalismo, como lo explicamos, o como otros han dicho, el denominacionalismo. Pero nosotros vamos a avanzar hoy un poco viendo un poco el mensaje a la iglesia en Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia representa también otro avance del Señor en la historia de la iglesia de restauración. Y la palabra Filadelfia es muy interesante, porque la palabra Filadelfia representa ese periodo de una manera muy clara. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. El nombre de la ciudad lo puso un rey 2 siglos antes de Cristo. Y el rey se llamaba Eúmenes, y él tenía un hermano al cual llamaba Atalo. Pero ese hermano era muy querido y muy confiable para él. Entonces él consideraba a este hermano un hermano fraternal, un hermano fiel. Y eso significa en griego Filadelfo. Entonces él le pone al nombre de la ciudad Filadelfia en honor a su hermano. Entonces el nombre de la ciudad significa amor fraternal. Ahora, eso representa un periodo en la historia de la iglesia muy interesante. Y vamos a comenzar a hablar, si el Señor lo permite, por lo menos hoy, el siguiente domingo, unos movimientos de restauración en la iglesia que representaron esto, el amor fraternal. Entonces hoy vamos a hablar especialmente del movimiento de los hermanos de Plymouth en Inglaterra, que fue un movimiento de restauración en el siglo XIX. Más o menos de 1825 el Señor comenzó a hacer una obra extraordinaria en Inglaterra, y es muy bueno que nosotros conozcamos esa obra que el Señor hizo, porque esa obra fue como una puerta abierta de un movimiento que trajo mucha influencia hasta el día de hoy a nosotros. Entonces vamos a mirar primero que todo el verso 3 y el verso 7, porque esos van a ser los pasajes que van a servir de base para considerar un poco esta obra del Señor en la historia de la iglesia. Dice ahí en el 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa figura, el que tiene la llave de David, era una figura que se toma del Antiguo Testamento. El rey tenía unos tesoros de la casa del rey, aún tesoros de la casa del Señor. Entonces se le encomendaba a una persona que fuera el tesorero, o sea, el que administraba esos tesoros. Y ahora Jesús se presenta como el verdadero, como el que tiene la llave de David. La llave de David no es la llave que le abre a usted las puertas para la bendición. La llave de David no es la que le abre a usted las puertas para que usted obtenga lo que siempre ha deseado. La llave de David verdaderamente lo que hace es abrirnos las puertas para que conozcamos los tesoros de la casa de Dios, los tesoros del rey. Entonces, este periodo va a ser representado porque el Señor va a abrir una puerta que nadie va a poder cerrar. Y eso es muy interesante por lo que vamos a ver. Y el Señor dice ahí en el verso 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces este periodo de Filadelfia, aquí profetizado, representa un periodo donde el Señor iba a abrir una puerta. Y donde la iglesia, aunque no iba a tener mucha fuerza, se iba a caracterizar porque iba a ser una iglesia que iba a tener palabra y porque iba a retener el nombre del Señor. Entonces yo voy a comenzar a hablarles un poco los datos históricos de este movimiento para que veamos cómo esto fue claramente representado en estos hermanos. Ahora, como les decía la vez pasada, después del pietismo en Alemania, el movimiento de los moravos pietistas, comandados por el conde Zinzendorf, que duraron 100 años orando para que Dios trajera un avivamiento, realmente eso fue oído por Dios y realmente Dios hizo cosas preciosas en los siglos siguientes. Nosotros no tenemos el tiempo para enfatizar un poco en los avivamientos ni en los grandes movimientos que salieron en el ambiente del protestantismo. Valdría la pena estudiarlo. Pero un movimiento que fue poco conocido, que es poco conocido por la mayoría de historiadores cristianos, fue el movimiento que el Señor levantó en Inglaterra, pero especialmente comenzó en Irlanda. Y este movimiento fue a causa del sectarismo que comenzó a manifestarse de una manera rampante. Fue un movimiento en reacción a las divisiones denominacionales que había en el mundo cristiano, especialmente en Europa. Y todo surge con un hermano llamado Edward Cronin. Y Edward Cronin, siendo un católico, se convierte a Cristo. Y con el deseo de poderse reunir con sus hermanos, comienza a buscar cristianos con los cuales él tener compañerismo. Pero él, cuando se da cuenta que comienza a visitar algunas congregaciones, estas congregaciones, en vez de tener unas puertas abiertas para todos los que eran de la fe, se caracterizaban porque eran cerradas. Como dice un hermano, en vez de tener puertas, tenían muros. ¿Y cuál era el muro? El muro que se encontró Cronin era que unos decían: yo soy bautista. El otro decía: yo soy presbiteriano. El otro decía: yo soy metodista. Y el asunto era que Cronin quería tener comunión con todos los hermanos. Y eso le causó problemas, porque él, queriendo tener comunión con todos los hermanos, visitaba constantemente algunas congregaciones. Ahora, él se rehusaba a partir el pan, porque para usted partir el pan en estos movimientos, usted tenía que ser miembro. ¿Qué quería decir eso? Usted tenía que cumplir ciertos reglamentos de la denominación y eso le daba una membresía. Y cuando usted era miembro, podía acercarse y partir el pan. Ahora, Cronin se sintió indignado de que una persona, al no querer ser miembro de una denominación, porque eso lo hacía sentir que se estaba dividiendo de los otros cristianos, él dijo: yo no voy a comer el pan así. Y eso hizo que en su época fuera fuertemente criticado aún desde los púlpitos. Pero miren lo interesante que hizo el Señor. Y todo comienza a veces desde aspectos muy sencillos, hermano. Este hermano comenzó a desear entonces partir el pan con aquellos hermanos que no tuvieran esa barrera en su corazón denominacional. Y Dios comenzó a juntar unos hombres con los cuales ellos comenzaron a reunirse simplemente para orar y para participar el pan. Este movimiento fue muy sencillo, pero este movimiento comenzó a atraer a aquellas personas que tenían cierta molestia ante las evidentes divisiones del cristianismo. Después se suma un hermano muy importante, que sería el hermano Anthony Norris Groves, que era un hermano que tenía el llamamiento a ser misionero. Pero él estaba en el ambiente anglicano y él veía bastante división. Y al ver que unos hermanos comenzaron a reunirse sencillamente por las casas y partir el pan como hermanos, que lo único que los reunía era el amor fraternal de Cristo, este hermano abandona la denominación, las misiones, y se une a este grupo en Dublín. Ahora, este movimiento comenzó a ser muy conocido, porque estos hermanos tenían reuniones sencillas, pero la presencia de Dios estaba en medio de ellos. La palabra que ellos leían, las canciones que ellos cantaban, y la cena del Señor tomó un color muy especial. Tanto que para los años siguientes llega un hermano también muy conocido que llegaría a ser muy importante en el movimiento, llamado John Nelson Darby. Y John Nelson Darby era muy celoso y tenía mucho encargo por el evangelismo. Y dice que recorrió gran parte de Irlanda e Inglaterra en caballo predicando. Entonces esas asambleas que comenzaron a reunirse de una manera sencilla comenzaron a crecer. Tanto que en la ciudad de Plymouth, dice la historia, que ellos llegaron a ser 1,000 hermanos. Pero eran hermanos que el único nombre con el cual los podían identificar, porque ellos sabían que el poner un nombre a la comunión que ellos tenían era dividirse otra vez más de las ya divisiones que existían. El único nombre que ellos aceptaban para ellos era que los llamaran los hermanos. De allí surge el conocido movimiento Los Hermanos de Plymouth. ¿Por qué Plymouth? Porque era una de las ciudades principales donde el movimiento surgió. Ahora, este movimiento tiene un encargo bastante interesante, como han dicho algunos historiadores. Por ejemplo, William Collington, él dice esto de este movimiento: su propósito principal fue exhibir la común hermandad de todos los creyentes. Ellos no reconocieron ninguna membresía especial. La única condición para comunión era pertenecer a Cristo. Ese era el espíritu de estos hermanos en Inglaterra. La única forma, o el único asunto en el cual nosotros nos podemos reunir y por el cual nos debemos reunir es porque tenemos a Cristo. Y si Cristo nos ha recibido, como dice Romanos, nosotros debemos recibirnos los unos a los otros. Ahora, eso para nosotros es muy claro y es muy cierto, pero en un ambiente tan dividido, un ambiente tan mutilado del cuerpo, donde muchos habían establecido sus cercas en torno a un ministerio, en torno a una verdad, esto fue un movimiento sumamente subversivo. Por eso lo que se escucha muchas veces de estos hermanos es una crítica en contra de ellos. Pero mire lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 13, que son verdades que vamos a aprender de este movimiento. Recuerden, este movimiento representado por la iglesia de Filadelfia se caracteriza, ¿por qué? Porque hay amor fraternal. Dice Primera de Corintios 1, 13, ¿acaso está dividido Cristo? Esa pregunta tan seria, hermano. ¿Acaso Cristo, cuando Él viene, cuando Él muere, cuando Él edifica su iglesia, Él quería una iglesia dividida? Esa es una pregunta seria que hace Pablo. ¿Acaso Cristo está dividido? Dice el hermano Timothy Larsen, hablando del movimiento de los hermanos Plymouth. El movimiento nació de una desilusión frente a las muchas divisiones existentes en el cuerpo de Cristo. Ahora, hermano, en esa época el cristianismo, por lo menos habían algunos movimientos donde la palabra era muy seria, donde los predicadores eran ortodoxos. Es más, este movimiento surgió en la época de Inglaterra, donde estaba el conocido predicador Charles Spurgeon. Pero hermano, lo triste es que aunque hayan movimientos genuinos, con buenos predicadores, la pregunta es, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces este movimiento surge como una reacción a la división general del cuerpo de Cristo. Y dice, podría argumentarse que la causa principal compartida por los hermanos fue un deseo de expresar una unidad cristiana visible. O sea, la característica de este movimiento fue que ellos deseaban expresar la unidad que deberían tener como hermanos del cuerpo de Cristo. Dice ahí en 1 Corintios 1, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, pero ahí no acaba el asunto, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y eso debemos saberlo, hermano. El Señor es Señor de todos los que invocan el nombre de Jesús. De ellos es Señor y también es nuestro. El hermano W.H. Dorman, hablando de los hermanos, dice esto. El dar testimonio de la verdad eclesiástica fundamental de la unidad de la iglesia fue la tarea encomendada para los hermanos de Plymouth. O sea, antes de estos hermanos, ningún movimiento habló tan claramente sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Claro, los moravos tuvieron que vivir una unidad, pero era una unidad porque estaban siendo perseguidos y no tenían otra. A veces en tiempos de persecución o crisis, ciertos aspectos de la realidad del cuerpo de Cristo son más evidentes. Pero estos hermanos no solo comenzaron a ver y a trabajar en pos de esa división que estaba viviendo la iglesia, sino que ellos tuvieron mucho entendimiento en la palabra en relación a eso. Y uno de los ingredientes principales de esa unidad que ellos vivieron fue la mesa del Señor. Porque el movimiento comenzó con reuniones que simplemente eran a compartir el pan y el vino como hermanos. Lo que dice 1 Corintios 10, verso 16. Dice Pablo, La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la comunión del cuerpo de Cristo? Dice, siendo uno el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Entonces, ¿qué era lo que llenaba el corazón de estos hermanos? Que ellos pudieran sentarse a la mesa con muchos, que aunque eran muchos, como lo dice la misma mesa a través del pan, eran un solo cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, si una persona ha creído en Cristo, si una persona ha sido sellada con el Espíritu de Cristo, si una persona ha sido recibida por Cristo, nosotros como hermanos deberíamos sentarnos juntos a comer de ese pan, manifestando esa unidad de que aunque somos muchos, en realidad somos ¿qué? Uno solo. Ahora, en esa época eso no existía, hermanos, porque cada denominación o cada movimiento tenía su mesa. Entonces dejó de ser la mesa del Señor para ser la mesa de una división, o como se podría decir claramente, secta, en el sentido de que se sectoriza y se aparta del resto del cuerpo. Ahora mire lo que decía Anthony Norris Groves, porque hermanos, algunos decían, si usted es bautista, yo no me puedo sentar a la mesa con usted porque yo creo que el bautismo es de cierta manera. Entonces la base para sentarse a comer la cena era el entendimiento del bautismo. O era el entendimiento sobre la predestinación. Yo creo que Dios lo predestina a usted y usted cree que yo soy responsable en cuanto a la predestinación. Entonces como usted piensa diferente, yo no me puedo sentar a comer la misma mesa con usted. Y ese es el espíritu que gobierna las denominaciones, que se vuelven divisiones del cuerpo de Cristo. Y mira lo que decía este hermano en relación a ese asunto. Si el que es uno con el Padre en gloria se despojó a sí mismo y fue enviado en la semejanza de pecadores y se convirtió en amigo de publicanos y pecadores para poderlos salvar, resulta realmente odioso que un gusano se siente a comer o a mezclarse con otro gusano que no se siente a comer y a mezclarse con otro gusano para no contaminarse. ¿De qué manera tan sorprendente la revelación del Señor a Pedro reprueba este estado? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mira lo que dice el hermano, como un gusano. ¿De quién está hablando, hermanos? Puede decir, yo no soy capaz de sentarme con otro gusano a comer si el mismo Hijo de Gloria se despojó para venir a visitarnos. Y nosotros a veces creemos o pensamos que porque tenemos un entendimiento más claro de algo, somos mejores con otros y no nos podemos sentar en la misma mesa que otros. ¿Cuál es la base de que nos podamos sentar a comer, hermano? Que Cristo fue partido, que su sangre fue derramada. Y todos los que han experimentado ese glorioso evangelio ahora deberían sentarse juntos en torno a esa verdad. Y estos hermanos tuvieron un encargo tremendo y Dios bendijo grandemente este sentir y este comienzo. Como les decía, un personaje muy importante en la historia de los hermanos llegó a ser John Nelson Darby. Un hombre, un evangelista consagrado, un predicador total, un escritor incansable. Este hombre trajo un gran avivamiento a los hermanos en Plymouth y a través del ministerio, como les decía de él, la asamblea en Plymouth llegó a ser más de mil hermanos. Entonces este movimiento creció hacia Irlanda, hacia Inglaterra y hacia muchos países de Europa. Y ha sido un movimiento que llegó a ser muy conocido y que ha tenido efectos grandes en la historia de la iglesia cristiana. Ahora, el deseo de estos hermanos, ¿cuál era? Ellos estaban convencidos de la posibilidad de volver a las enseñanzas de las Escrituras, no solo en la relación personal del creyente, sino también en lo concurrente al orden y al testimonio de las iglesias. Este fue un serio intento de restauración de Dios de la iglesia, volviéndola al principio o a los comienzos de los primeros siglos. Este movimiento fue muy importante para nosotros. Ahora vamos a ver en Apocalipsis 3:8 cómo lo que el Señor dice fueran las características de este mover espiritual surgido en Irlanda e Inglaterra a comienzos del siglo XIX, 1825-1829. Dice ahí el verso 8, Apocalipsis 3, 8. Yo conozco tus obras. Ahora, no ha habido un mover espiritual genuino que no tenga frutos. Cuando el movimiento cristiano es un movimiento que no produce frutos, generalmente no es genuino. Siempre los verdaderos moveres del Espíritu producen obras, producen trabajos. Y este movimiento fue caracterizado por eso. Especialmente, como les hablaba ahorita de nuestro hermano Anthony Norris Groves, él fue un misionero, pero al entender la realidad del cuerpo de Cristo, él piensa algo muy importante. Él ya tenía carga por predicar el Evangelio, pero él piensa esto. Nosotros no podemos, porque John Nelson Darby había hablado un poco de la ruina de la iglesia, ¿y qué era esto? Que en el estado actual del cristianismo era muy difícil que la iglesia llegara a vivir o a caminar los mismos pasos del primer siglo. Entonces Anthony Norris Groves dice esto: si nosotros queremos levantar iglesias normales, asambleas bíblicas, en Inglaterra no es el lugar. ¿Por qué? Porque el cristianismo en Inglaterra estaba viciado del denominacionalismo. Los cristianos ya no concebían otra manera. Es como nosotros hoy en día, cuando usted le habla a los hermanos de una secta denominacional, que la vida de iglesia es esto, que no es necesario esto, que se puede vivir como cristianos de esta manera, no lo pueden concebir porque están viciados. Viciados de un odre viejo que no se conforma a las escrituras. Entonces cuando usted medio les trata de explicar, no entienden. Entonces Anthony Norris Groves dice, Inglaterra no es el campo misionero donde podamos levantar iglesias bíblicas, iglesias normales. Entonces él se va como misionero con el deseo de levantar en países donde la palabra no había llegado, en el deseo de predicar el evangelio y levantar asambleas bíblicas. Un día el hermano Carlos me decía eso, hermanos. Me decía, hermano, ya no molestemos más con chicharrones, refiriéndose a veces personas que vienen de un ambiente tan corrupto que usted dura años sufriendo para que se descongestionen de eso. Evangelicemos nuevos creyentes, hermano. Porque el nuevo creyente a veces no viene con todo ese contexto y ese trasfondo que pesa. Y eso pensó Anthony Norris Groves. Y él llega y se va y él establece en Bagdad la primera misión protestante en un país árabe. Y él comienza a hacer un trabajo sumamente precioso allí, luego pasa a Persia, a Irán y luego llega a la India. Este se caracterizó por ser un gran misionero y eso tiene el movimiento de los hermanos de Plymouth. Ellos tuvieron gran carga por las misiones, tanto que el ministerio de él y el movimiento de estos hermanos llegó prácticamente a todo el mundo. Ese movimiento llegó a ser conocido como los hermanos, como las asambleas, como los hermanos de Plymouth. Aquí en Colombia es muy conocido por los hermanos de Emaús, por los hermanos de Aposento Alto, que con el tiempo llegó a cambiar un poco el color, pero allí surgen todas estas obras. Comenzaron con estos hermanos que tuvieron un gran encargo misionero. Como él decía, era levantar iglesias bíblicas, iglesias libres del calvinismo, iglesias libres del tradicionalismo, iglesias libres de los conflictos en las que estaban las denominaciones. Además, como dice el pasaje, yo conozco tus obras. De este movimiento también es el conocido hermano George Mueller. Él pastoreó una de las asambleas de los hermanos. Y este hermano, además de ser un gran predicador, porque se dice que él predicaba por lo menos 3 veces a la semana y duró 70 años pastoreando, él tuvo el encargo de poder ayudar a los niños que eran huérfanos en su época. Entonces él levanta en su vida 5 orfanatos donde cuidó más de 5.000 niños, todo por la fe. A un hombre de fe. Los hermanos que leen la historia de George Mueller, es una historia que es muy conocida, solo que no se nos cuenta que el hermano era parte de los hermanos libres, de los hermanos de Plymouth. Pero él fue uno de los grandes hombres que Dios usó en esta generación en medio de este movimiento. Después, a los 70 años, el Señor lo llama y él comienza a recorrer el mundo predicando el Evangelio. Entonces, ese pasaje, yo conozco tus obras. Realmente este movimiento tuvo muchas obras, tuvo muchas misiones y tuvo obras de misericordia como los orfanatos de George Mueller. Ahora sigue diciendo ahí en el verso 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y ahora, como vamos a ver más adelante, hermanos, este movimiento fue una puerta abierta. Este movimiento tuvo años de oro. Los primeros 20 años son conocidos como los años de oro de este movimiento. Después tuvo algunos problemas. Pero lo que podemos ver es que este movimiento abrió las puertas para una serie de iglesias en muchos lugares que comenzaron a caminar en pos de vivir una vida de iglesia bíblica y normal. Fue una puerta abierta que fueron perseguidos y que se trataron de, que han tratado de cerrar. Pero el Señor la ha mantenido abierta. El Señor comienza a hacer una obra diferente a través de estos hermanos y traer un impacto bien tremendo para nuestros días. Porque aunque tienes poca fuerza, nunca fue un movimiento denominacional histórico como las grandes denominaciones. Fue un movimiento que no apeló a personerías jurídicas, a grandes edificios. Fue un movimiento sencillo, hermanos. En muchos comenzó de una manera muy sencilla, pero aunque tenía poca fuerza, el Señor estaba delante de ellos ayudándolos. Dice, has guardado, aunque tenías poca fuerza, ¿qué? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esto es bien importante. Cuando usted comienza a conocer la historia de estos hermanos, si algo tuvieron estos hermanos era que eran ricos en la palabra. Después del calvinismo, que es el sistema teológico más fuerte que surge después de la Reforma, estos hermanos son los que han tenido más impacto teológico en el cristianismo. Solo que eso no se dice. ¿Por qué no se dice? Porque como ellos vivieron un ambiente de iglesia diferente, contrario al nicolaísmo, contrario al sectarismo que se ve en el cristianismo denominacional, ellos fueron muy criticados y no se les reconoce esto. Pero mire lo que dicen algunos hermanos en relación al aporte de la palabra del ministerio de los hermanos. Un gran erudito llamado Griffin Thomas, escritor de un comentario muy bueno del libro de Romanos y de Apocalipsis, él dice esto de los hermanos de Inglaterra, los hermanos de Plymouth. Ellos son personas que realmente saben cómo dividir la verdad. No hay duda sobre eso. En sus ojos, ellos conocen la Biblia. Ellos conocen la palabra. De verdad, estos movimientos fueron sumamente ricos en la palabra. Aunque no tenían grandes sumas de dinero, aunque no tenían predicadores o apóstoles oficiales o pastores oficiales, los hermanos que fueron parte de este movimiento eran ricos en la palabra. Por ejemplo, el hermano Robert Govex. Él dice que se ha sido considerado por algunos como el mayor teólogo sistemático del siglo XIX. El mismo predicador Spurgeon decía de este hermano. Govex era un hombre que estaba 100 años adelante de su propia generación y que vendría el tiempo en que las personas hallarían en los escritos de Govex realmente oro. Otro teólogo estadounidense, fundador del seminario Fuller en Estados Unidos, el hermano William Smith decía de Robert Govex, que era uno de los grandes maestros de los hermanos, así. Una de las más profundas, refiriéndose al trabajo de Apocalipsis, porque como dice el pasaje de Filadelfia, este movimiento fue un movimiento que tuvo conciencia de la venida del Señor. Y uno de los grandes aportes teológicos que tiene este movimiento es la escatología, que en el calvinismo es sumamente débil. Que en el calvinismo es sumamente extraña, pero este movimiento tiene una gran influencia en la escatología. Y dice del comentario El Apocalipsis de Robert Govex, este hermano: mi propia opinión es que él trae a su interpretación un conocimiento más profundo de las escrituras en relación con el último libro de la Biblia que cualquier otro escrito de su generación. Entonces eran hermanos doctos en la palabra, que cuando enseñaban la escritura realmente eran supremamente avanzados. Alguien que les he nombrado varias veces, que es Darby. Darby llega a ser un hermano bien usado por el Señor. Él fue el de los fundadores de la Asamblea de Plymouth y él fue un gran escritor. Pero uno de los grandes trabajos de Darby es que él hace una traducción de la Biblia al alemán, al francés y al inglés, que el conocido teólogo F.F. Bruce dice que la mejor traducción que existe es la versión de Darby. Él llegó a escribir muchos libros y muchos folletos. Realmente estos hermanos trajeron un gran aporte teológico. Y esto que usted no lo va a escuchar en muchos lados, podemos decirlo aquí. Darby fue tal vez el teólogo que más influenció el cristianismo en cuanto a la escatología. ¿Por qué? Darby tenía dos asuntos que hablaba bastante. Uno era la iglesia. Pero como el asunto de la iglesia no fue muy recibido, porque todo el ambiente denominacional se opuso a ese mensaje, él sí tuvo muchos viajes a Estados Unidos y recorrió mucho Estados Unidos, Europa y Canadá, pero los asuntos que sí recibieron bastante de él fue la visión que él tenía acerca de los últimos tiempos, conocida como el dispensacionalismo. Darwin tuvo una visión de la escatología donde Dios iba desarrollando su plan a través de varios periodos que él llamó dispensaciones. Darwin es el padre de lo que nosotros conocemos hoy en día como el pre-tribulacionismo, que es el sistema de pensamiento doctrinal de la escatología que gobierna la mayoría de las iglesias cristianas. Y aunque nosotros estemos de acuerdo o no, lo que sí podemos decir es que el peso teológico, el conocimiento de Darwin marcó las siguientes generaciones, aunque la mayoría de cristianos o los grandes movimientos teológicos no lo reconozcan. Darwin visita Estados Unidos, da unas conferencias sobre Daniel, sobre Apocalipsis, y ahí hay un hermano que escucha ese mensaje. Ese hermano llegó a ser muy conocido, que fue el hermano Scofield. Y Scofield después hace un comentario a la Biblia que se llama la Biblia, ¿qué? Scofield. Y la Biblia Scofield llega a ser el pensamiento que marca la generación de los pastores del siglo XX y siglo XXI. Con los errores, con las deficiencias que tenga la interpretación de Darby, lo que queremos resaltar es que la corriente de pensamiento doctrinal más influyente de los últimos dos siglos fue la corriente de pensamiento de los hermanos. Eran hermanos que habían guardado la palabra. Eran estudiosos de la palabra. Por ejemplo, hay un hermano que conoció al Señor gracias a través de un tratado de Darwin, que fue el hermano Charles McIntosh. Y cuando usted comienza a leer los escritos de McIntosh, usted ve, hermano, cómo el Señor realmente a ese hombre le dio las llaves para que ese hombre entrara a los tesoros de las riquezas de Cristo. Por ejemplo, él hizo un comentario del Pentateuco, hermano, que usted cuando lo lee, usted queda impresionado leyendo Levítico, Éxodo, Deuteronomio, porque usted encuentra tantas riquezas de Cristo que usted se da cuenta que el Señor a estos hermanos les abrió una puerta. La puerta para escudriñar misterios que otros en otras generaciones no habían escudriñado y que nosotros encontramos en las Escrituras de una manera preciosa. Por ejemplo, el famoso, conocido predicador Dele Moody decía, si en algún momento hubiera haber un gran incendio y se quemaran todas las cosas, yo solo le pediría a Dios dos cosas, una que conservara mi Biblia y otra que conservara el comentario al Pentateuco de McIntosh. Hermano, si usted pudiera ir a sus autores, cuán beneficioso sería para su alma. Deje de leer Dante Gebel, hermano. Deje de leer a Benny Hill. Y estos hermanos, y vuelva a leer estos hermanos que realmente tienen tantas cosas para enseñarnos. Hermanos ricos en la palabra, ellos tuvieron entendimiento y conocimiento de unas verdades que muchos otros movimientos no habían conocido. Por ejemplo, el hermano Charles McIntosh, él tiene un libro que se llama así, un pequeño tratado que se llama La Biblia, su suficiencia y supremacía, porque en Inglaterra en este siglo surge el racionalismo, y el racionalismo tiene un tremendo efecto en la iglesia. ¿Cuál es el efecto? Los grandes descubrimientos científicos hicieron que la iglesia comenzara a tenerle temor a la ciencia. Entonces eso comenzó a crear una corriente teológica donde solo se creía en la Biblia en aquellos aspectos donde la Biblia lo podía confirmar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como la Biblia no tiene la capacidad de comprobar, la ciencia no tiene la capacidad de comprobar los milagros, comenzó a haber un escepticismo en relación a los milagros. Entonces, en esta época, en Inglaterra y en Europa, surge la teología liberal, que es una teología escéptica que mina la autoridad de la palabra, y eso fue uno de los ingredientes que trajo muerte a Europa, porque eso llenó los seminarios y las grandes universidades cristianas. Entonces, en este ambiente, hablar de la autoridad de la palabra, de la inspiración de la palabra, era bien diferente. Pero mira cómo Charles McIntosh habla en relación a esto. Dice: el fiel discípulo de la palabra de Dios deberá resistir este audaz intruso con la más firme entereza. Esta presunción de colocarse como juez de la palabra de Dios y de resolver en qué parte es digna de Dios y en qué parte no, prescribiendo límites a la inspiración. Y es que, ¿qué fue lo que sucedió? Los críticos decían, bueno, el libro de Primera de Reyes, nosotros no podemos decir que es inspirado por Dios porque el rey que nombra el capítulo 25, no lo conocemos en la historia. Entonces, si la historia no nos habla de ese rey, la Biblia mintió y ese rey no existió. Fue una fábula que se inventó Esdras y Nehemías. Eso es la teología liberal, escépticos. Entonces, como en esa época surgió esto tanto, eso tuvo mucha influencia en la iglesia. Lo más interesante es que un siglo después el Señor levanta la pala del arqueólogo. Y los arqueólogos comienzan a excavar y la arqueología comienza a mostrarle a los científicos que el rey que decía la Biblia sí estaba. Descubren ciudades, descubren documentos, descubren evidencia para mostrar que la Biblia siempre tuvo, ¿qué? La razón. Pero en esa época la autoridad de la Biblia perdió mucha influencia entre los mismos cristianos. Y mira lo que dice el hermano. En vez de someterse con humildad a la autoridad de la Escritura, la cual se remonta de continuo a una región a la cual el pobre y ciego hombre puede jamás seguir a través del racionalismo, con todo su orgullo, procura hacer descender la Escritura debajo de su verdadero nivel y acomodarla a el de él, al del científico. Y él termina diciendo, instamos seriamente a nuestros lectores a valorar las Sagradas Escrituras más que nunca, y también en los más apasionantes términos a que se guarden de toda influencia, sea la tradición, la conveniencia o el racionalismo, que tienda a debilitar su confianza en aquellos oráculos sagrados. El principio y el espíritu que debe prevalecer hoy es el imperioso deber de asirnos tenazmente a la Escritura, atesorarla en nuestros corazones y sujetarnos a ella como nuestra autoridad. Esto es sumamente precioso, ese espíritu, hermano. Ellos amaron la Escritura, ellos valoraron la Escritura, ellos querían despertar en sus oyentes, como dice el hermano. Querido Dios Espíritu, el autor de la Biblia, quiera Dios producir en el escritor y en el lector de estas líneas un amor más ardiente por la palabra. Eran personas que amaban la palabra, hermano. Cuando usted lo escucha y cuando usted comienza a leerlo, usted ve el entendimiento que ellos tienen. Ahora dice ahí Apocalipsis 3:8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto fue otra característica de los hermanos. Además de que fueron teológicamente muy ricos en la palabra, fue un movimiento que no tuvo ningún otro nombre. ¿Se acuerdan de Sardis? ¿Qué decía de Sardis? Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. En cambio, estos hermanos nunca se dejaron identificar con otro nombre. Ellos siempre procuraron guardar el nombre de Cristo. Y eso es bien precioso en un ambiente donde existe tanto división, hermano. Porque ustedes van a darse cuenta, no solo en esa época, en nuestra generación, que hay cristianos que se enorgullecen por ser calvinistas. Hay otros cristianos que se enorgullecen por ser armirianos. Hay otros cristianos que defienden más una corriente de pensamiento que el mismo testimonio de hermanos. Y ellos tienen esto, y por ejemplo Charles Mackintons, yo quiero leerles porque lo que ellos escriben es muy precioso, hermano. Él dice esto, bajo un escrito que se llama así, el corazón que suspira por la persona de Cristo. Nada que surja del amor personal a Cristo y de la comunión con Él puede tener algún valor. Podemos saber al dedillo las Escrituras, podemos predicar con notable elocuencia y fluidez, con una fluidez que tal vez las mentes poco experimentadas pueden fácilmente confundir con poder, pero si nuestros corazones no beben de la fuente principal, si el amor que los anima no es el amor de Cristo, una realidad práctica, todo terminará en algo fugaz y pasajero. He aprendido a cada vez estar más insatisfecho con todo aquello que en lo que a mí respecta y a los demás no tenga que ver con una comunión permanente, profunda, divina, labrada y plena con el bendito Salvador. Mira lo que dice este hermano tan interesante, hermano. Yo estoy insatisfecho con todo lo que no me lleva a una comunión genuina y profunda con Cristo. Hasta puede ser el conocimiento bíblico, hermano. Porque usted se da cuenta que hubo seminarios donde tenían mucho conocimiento y tenían poco de Cristo. Y el hermano dijo, yo no quiero eso, ya estoy insatisfecho con eso. Dice, a los caprichos personales los detesto. A las meras opiniones les tengo temor, a las controversias las he visto. Sistema de doctrinas, teorías, escuelas de pensamiento, en una palabra, todoísmo, lo considero carente de valor. Mi anhelo, en cambio, es conocer más de la gloria de la persona de Cristo, más de su obra, más de su gloria, y entonces vivir para Él, trabajar para Él, testificar para Él, predicar y orar, hacerlo todo por Cristo y mediante la obra de gracia en nuestros corazones. Mira ese espíritu tan puro, hermano. Lo único que él quería era Cristo, predicar a Cristo, amar a Cristo y que Cristo fuera conocido. Y ese debería ser el anhelo puro y genuino de una iglesia que va en pos del camino cierto, que es Cristo mismo. Ellos guardaban la palabra, pero tenían un profundo amor hacia Cristo. Él llega a decir, hablando de esta comunión con Cristo, lo siguiente. El verdadero conocimiento de la palabra debe dirigir el corazón a Jesús. Puede suceder que un conocimiento de la letra, de la escritura, hasta llegue a citar un capítulo y otro, verso tras otro. Pero si tal conocimiento no puede verse acompañado con un andar en armonía con Cristo y a la vez manifiesta un corazón frío e indiferente, este conocimiento es la puerta de Satanás. Miren lo que dice el hermano. ¿Por qué? Porque es que, verdad, hermano, yo puedo memorizarme las escrituras, conocer los capítulos y mantener una relación fría e indiferente con Cristo. Yo puedo venir todos los domingos, hermano, y mantener una relación, ¿qué? Fría e indiferente con Cristo. Y él dice, este conocimiento, aún de las Escrituras, abre las puertas a Satanás como ocurrió por los principales sacerdotes y escribas. El verdadero conocimiento de las Escrituras siempre nos conducirá a los pies de Jesús. Siempre nos llevará a un corazón que le ama y nos hará instrumentos eficaces en él. Él, hablando de la mujer y el frasco de alabastro, dice lo siguiente. Para ella, él valía más que 10,000 palabras por cuanto tenía un corazón por Cristo. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía un tesoro? ¿Y qué hizo esa mujer? Rompió ese tesoro, el frasco de alabastro, por Cristo. Mujer bienaventurada, ojalá todos la imitemos. Ojalá que nuestro lugar siempre esté a los pies de Jesús, amándole, adorándole, admirándole y venerando su bendita persona. Ojalá consumamos y gastemos todas nuestras energías en el servicio, aun cuando los profesantes sin corazón consideren que nuestro servicio es como un desperdicio insensato. ¿Qué cosa? Nuestros hermanos amaban a Cristo, amaban la palabra, y ese fue su más grande testimonio. Una de las cosas que también nosotros le agradecemos al Señor que despertó en estos hermanos fue que ellos estuvieron en contra del nicolaísmo a un cristiano. ¿Qué es el nicolaísmo? Personas gobernadas por un hombre. El congregacionalismo de la época produjo la figura de un solo pastor que se enseñoreaba de las asambleas. Pero estos hermanos estuvieron en contra de esa situación y en contra de toda la institucionalización del ministerio. Los verdaderos pastores, los verdaderos maestros, los verdaderos profetas, no eran hombres instituidos, eran dones dados por Dios a la iglesia. No eran títulos, eran servicios, ministerios, o sea, personas que sirven. Y estos movimientos, aunque decían que el sistema nicolaita, falso, la denominación no existía, tuvieron grandes pastores y maestros del Señor. Por eso entre nosotros, hermanos, bajo el entendimiento de esas verdades que el Señor comenzó a redescubrir, nosotros pensamos que sí hay ministerios, mas no hay la institución de un ministerio. ¿Me van a entender? ¿Cómo se notan los ministerios? Por el don, por la consagración, por la fidelidad, por el ejemplo y por la gracia que el Señor le da a una persona para servirle a la iglesia. No porque tenga un título. Y ese principio, por eso los llamaban los hermanos, que el Señor enseñó ahí en Mateo 23, verso 8, si quiere leerlo. Ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces ellos estuvieron en contra del sistema nicolaita del pastorado de las denominaciones. Y aunque entre ellos habían personas importantes, personas políticamente importantes o grandes ministros, ellos se consideraban los hermanos. Tanto que ese fue el nombre que pudieron catalogarlos. Dice ahí Mateo 23:8, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, ¿qué? Sois hermanos. Entonces, en el siglo XIX, el Señor trajo una tremenda restauración a muchos aspectos de la vida de la iglesia a través de los hermanos Plimio, los hermanos de Inglaterra, o a través de las asambleas de los hermanos. Ahora, de allí en adelante, comienzan a surgir, aún influenciados por el ministerio de la palabra, otros movimientos que trajeron mucha restauración a la iglesia. De pronto, dentro de 8 días vamos a hablar de algunos más. Ahora, este movimiento, aunque fue muy precioso, y como yo les dije, los primeros 20 años fue un movimiento de oro, donde se hicieron grandes cosas, también de este movimiento podemos aprender otras lecciones. Este movimiento tiene luz, pero también tiene algo de oscuridad, y es bueno que nosotros la conozcamos. El hermano Lord Bacon decía, y por eso estamos estudiando historia de la iglesia, no son las obras de Agustín ni de San Ambrosio las que nos harán sabios como varones de Dios. Nada como la historia eclesiástica leída y examinada meticulosamente. O sea, la historia tiene una gran enseñanza para nosotros, para que no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron. Entonces este movimiento tuvo un comienzo precioso y un fruto muy grande, pero sucedió algo triste. Lastimosamente ellos han llegado a ser conocidos más por lo malo que por lo bueno, y eso a veces eso sucede, es un poco injusto, pero sucede. Usted a veces puede haber tratado 10 años a una persona bien, y un día esa persona llega a esa casa y usted no lo saluda bien, le hace el feo, y esa persona se vuelve enemigo de usted por un solo día malo, en vez de 10 años buenos. ¿Sí? Eso es un poco injusto, pero esa es la realidad de los hombres. Y lastimosamente los hermanos de Inglaterra llegaron a ser más conocidos por lo que pasó al final de estos 20 años que lo que pasó al comienzo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Uno de los hermanos que era muy conocido, Newton, dando un mensaje sobre los salmos, él da la interpretación de como si estuviera atentando contra la doctrina de la encarnación de Cristo. Y uno de los oyentes está tomando apuntes. Después uno de los oyentes que toma apuntes le muestra los apuntes a un hermano, a Darby. Y Darby llega y le dice, eso es una herejía. Pero eran apuntes, ni siquiera era predicación transcrita ni un libro revisado, sino él dice, eso es una herejía. Y Darby, que era muy radical en sus convicciones, excomulga a Newton. Newton se retracta y él dice que él nunca quiso enseñar eso, pero esta ala o este movimiento que coge por la línea de John Nelson Darby llegó a ser conocidos como los exclusivistas, porque en su celo doctrinal comenzaron a excluir a los otros hermanos. Entonces de este movimiento surge una división conocida por los hermanos libres exclusivistas y los hermanos abiertos, que son más inclusivos. Y esta división fue triste, hermano, porque este movimiento que apelaba a la unidad, con el tiempo llegó a ser más divisivo que las mismas denominaciones. Entonces, eso nos enseña también, hermano, porque como les decía, eso fue una puerta, ¿qué? Abierta, pero que con el tiempo cogió un color bien diferente. Tanto que si usted se va a encontrar con estos hermanos aquí en Bogotá o aquí en Colombia, usted va a pensar que son una denominación más. Porque el espíritu que caracterizó los primeros años fue corrompido con la historia. Ahora, se caracterizaron por un espíritu exclusivista, y ellos consideraban, si, ¿cómo decirlo así? Por ejemplo, si usted no hacía las cosas como ellos lo hacían, lo excluían. y no solo lo excluían a usted, sino a todos los que no lo excluyeran a usted. Entonces se volvieron divisivos, 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 y es el espíritu que ahora los caracteriza. Como dijo un hermano, hablando de los hermanos eran como una torta, y después de tantas divisiones hay un trozo por aquí y hay otro trozo por allá. Lo tremendo es que cada uno dice, gracias al Señor somos el trozo central. ¡Qué tragedia, hermano! ¡Qué tragedia! El hermano Griffin Thomas dice de ellos, ellos saben dividir correctamente la palabra, pero al mismo tiempo se han dividido a sí mismos erróneamente. ¡Qué cosa triste, ¿no, hermano? Que un movimiento que comenzó de una manera tan preciosa, con el tiempo se corrompió a través de las divisiones. Otro comentario dice de ellos, ellos saben cómo partir el pan, pero también saben cómo partir los corazones. Ahora, mire lo que dice Martin John Jones, y yo por eso quería resaltar y dejar esto para el final. Nunca me voy a olvidar de haber leído casi 40 años atrás la frase inicial de un libro sobre el protestantismo. La primera frase decía así, cada institución tiende a producir aquello que se opone. ¿Es lo que él está diciendo? Cada institución tiende a producir aquello a lo que se opone. Y eso es una verdad tremenda. Un hermano decía, hablando de familia, que cuando usted tiene, por ejemplo, un mal papá, y usted dice, ese hombre es un mal papá, ese hombre fue un mal papá, ese hombre fue un mal papá, fue esto, es muy posible que usted llegue a ser también un mal papá. ¿Sí? Entonces, a veces, ese juicio, esa crítica a ciertas cosas, cuando no se hace con el espíritu correcto, puede llevarnos a vivir lo mismo que criticábamos. Mira lo que dice el hermano, yo podría demostrar, Martin John Jones, esto en la historia de cada denominación que conozco. Este es un principio que se debe reconocer. No es correcto presumir, puesto que algo haya comenzado bien, que va a continuar funcionando bien. O sea, el hecho que las cosas comiencen bien, no quiere decir que vayan a terminar bien. Y el movimiento de los hermanos fue un gran ejemplo. Fue un comienzo. Y de allí ellos tuvieron mucho impacto a otros movimientos un poco más sanos con el tiempo. Pero el hecho de que el asunto comience bien, no quiere decir que vaya a terminar bien. Hay un proceso en operación a causa del pecado y el mal que tiende a producir cambios y aún degeneración. Y este proceso de cambio nunca es repentino, siempre es un proceso lento y sutil. Entonces, imagínese, yo puedo salir odiando y aborreciendo algo y luchar contra eso. Pero hay un proceso en el pecado y en la corrupción del hombre que si nosotros no cuidamos, vamos a tener la tendencia de hacer lo mismo. Aquellos que abogaban a la unidad se volvieron exclusivistas. Aquellos que abogaban al amor fraternal se volvieron divisivos. Aquellos que conocían la palabra causaron muchos problemas con el tiempo. ¿Qué podemos aprender de esto? Como este fue un movimiento que tuvo tanto conocimiento de la palabra, generalmente cuando hay mucho conocimiento de la palabra y no hay una buena actitud, se puede volver la cosa ¿qué? Orgullo. Y dice un hermano, hablando de los hermanos de Inglaterra, el creer que nuestro grupo y nuestra iglesia es lo más cercano a la Biblia es un camino peligroso. Creer que nuestros obreros y predicadores son los mejores es un camino peligroso. Dudar sobre los otros y solo pensar en nosotros mismos es un camino peligroso. ¿Qué cosas el Señor nos guarde, hermano? Porque yo a veces me pongo a mirar la historia y nosotros ni siquiera hemos llegado al punto glorioso de estas asambleas, hermano. Estos fueron movimientos grandes, con mucha misión, evangelismo, palabra. Estos hermanos nos llevan kilómetros de experiencia, de fruto como iglesia. Y a veces sin haber vivido lo que ellos vivieron, uno nota un espíritu de orgullo. Un espíritu de nosotros somos mejores. Nosotros somos la iglesia. Pero en realidad el Señor tenga misericordia porque tantas cosas que tiene que restaurar en nosotros. Y tantas cosas que nos tiene que guardar, especialmente este espíritu de sectarismo. Dice Romanos 14:22, si quieren irlo leyendo conmigo para ir terminando. que es el pasaje que nos deja una reflexión en relación a este movimiento y sus frutos posteriores. De sus primeros frutos podemos aprender bastante. De sus frutos posteriores debemos tener temor y guardarlos en nuestro corazón. Dice Pablo ahí en el 22, Romanos 14, 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Pero mira esta frase. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esa frase tan seria. Bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Nosotros podemos aprobar muchas cosas, hermano. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de que la iglesia realmente es una iglesia donde hay amor fraternal. Y eso es una verdad que yo debo, ¿qué? Anunciar. Pero que esa verdad no sea una condenación para mí. ¿En qué sentido puede ser una condenación? Que yo, hablando de la unidad y del amor fraternal, no pueda amar a un hermano. En lo que usted está anunciando se está condenando, hermano. Que yo hable de la unidad de la iglesia y procure división. ¿Qué es eso? Algo que apruebo, que me está, ¿qué? Eliminando. Que yo hable que seamos uno, pero en mi corazón tenga divisiones, celos, contienda. Yo apruebo algo, pero eso que apruebo puede ser mi misma condenación. Y eso fue lo que pasó en algunos de estos movimientos. Ahora, hermano, el hecho de que esto había surgido no quiere decir que en estos movimientos no hubieran hermanos preciosos. Por ejemplo, el hermano Charles Mackinton, él viene años posteriores a la división. Y usted lo lee y el hermano mantiene un espíritu bien puro y bien limpio. Entonces, en medio de estos movimientos también hay muchos hermanos queridos, muchos hermanos de la palabra, muchos hermanos queriendo volver a la sencillez de las Escrituras. Pero el Señor nos guarde, como Pablo decía, de ser heraldos para muchos y nosotros mismos llegar a ser, ¿qué? Descalificados. Entonces a usted no le sirve de nada entender algo muy bien si eso no corresponde a una vida suya, hermano. Porque eso que usted aprueba y que entiende, de pronto lo está juzgando a usted en su experiencia. ¿Qué fue lo que vivieron nuestros hermanos? Lastimosamente, como dijo un libro, ellos llegaron a ser más conocidos por los problemas que causaron que por los grandes beneficios que trajeron para el cristianismo. Pero eso fue un gran mover de Dios, sin duda, hermano. Ellos trajeron una restauración a la vida de la iglesia que no se había visto hasta su época. Y ellos sentaron la base para otros hermanos que llegaron a hablar de estas cosas con una mejor experiencia y una mejor práctica. Esos movimientos, yo no puedo negar, hermano, la tremenda influencia que los escritos de estos hermanos han causado en mi vida y en la vida de otros muchos. Muchas cosas que hemos aprendido sobre la iglesia las hemos aprendido a los pies de estos hermanos. Y damos gracias al Señor por lo que Él hizo. Pedimos al Señor que nos guarde de caer también en las cosas que los hermanos cayeron. Entonces vamos a orar, hermano. Hoy hablamos apenas del movimiento de los hermanos Plymouth, que es el movimiento de los hermanos de Inglaterra, y la restauración que ellos trajeron como el periodo representado por la iglesia en Filadelfia.